Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Tentación a medianoche, un podcast que homenajea la radionovela escrita por Rafael Barón en adaptación de su novela homónima y realizada para la cadena SER en el año 1973. Episodio 26.
José Ramón dudaba. No sabía cómo plantearle a su madre lo que deseaba, pero tampoco renunciaba a llevar adelante su idea.
Si yo le hablase de la conveniencia de ir a Rumanía para que la viera la doctora Aslan, le faltaría tiempo para decir que no. Tiene que salir de ella. Tiene que ser ella quien lo desee, como cuando se le ocurrió hace años ir a Alcalá de Henares.
Supongo, José Ramón, que vas a reírte de mí.
¿Por qué, mamá?
Ganas me dan por eso, de no decirte nada y actuar por mi cuenta.
¿De qué se trata?
Tú eres muy escéptico y en esas cuestiones, lo sé, me consta. Para ti los médicos son dioses y no admites que alguien pueda curar sin serlo.
Si no te explicas mejor.
Verás, me han hablado de un señor que vive en Alcalá de Henares. La gente le atribuye verdaderos prodigios. Sé de muchos casos que parecían desesperados y que gracias a él han conseguido curarse. Quiero por eso que me vea.
¿Lo dices en serio?
Naturalmente.
Pero mamá...
¿Qué te pasa? ¿Te parece mal? Bueno, no, te advierto que no me hace falta que me lleves tú. Puedo alquilar un coche o ir en un autocar. Ya me he informado de las horas de salida y de llegada. Lo único que me falta es pedirle hora a ese señor para no tener que esperar allí tiempo y tiempo. Tú no sabes, no te imaginas la de gente que va a consultarle. Gente de todas clases, ricos y pobres. Con decirte que la cola se forma muchas veces por la noche.
La vi tan animada, tan decidida, que me mostré de acuerdo con su deseo. Cuando volvimos de Alcalá de Henares, estaba radiante.
¡Qué ojo clínico el de ese hombre! ¿Verdad, José Ramón? Todavía no he salido de mi asombro, acostumbrada al interrogatorio de los médicos. Pero él, nada. Ya lo has visto. Apenas me ha mirado. Y de hablar, poquísimo. Buenos días. Siéntese. Y enseguida, sin más, a escribir la receta. Y en otro papelito, la debida administración de cada medicamento. ¿Por qué receta medicamentos? Nada de hierbas mágicas, como tú me anunciabas para tomarme el pelo. Las únicas hierbas que debo tomar en infusión después de la comida y de la cena son digestivas para el hígado y esas cosas. Y me las ha regalado él. Por cierto, en una bolsita muy bien preparada. Luego la despedida. Vuelva usted dentro de 5 meses. ¡Claro que volveré! ¡Y volveré curada!
La mejoría que experimentó mi madre fue tan rápida como espectacular y me animó a confiar en el milagro.
Mira, José Ramón, vengo de pesarme en la farmacia y he engordado 5 kilos.
Claro, como ahora duermes bien.
Como un tronco. Además, ya no tengo depresiones. Al contrario.
Nadie sabe, ni siquiera tú, cuánto me alegro. Mi madre no quiso volver a Alcalá de Henares en la fecha convenida. A los 2 meses de haber iniciado el tratamiento, lo suspendió bruscamente. Por eso nunca podré saber si su asombrosa mejoría hubiese culminado en una total curación. La culpa de su abandono fue mía, me consta, y nunca me arrepentiré bastante de haber provocado aquel nuevo e inesperado cambio. Pequé de imprudente, de confiado, por creer que la situación, al fin, era normal.
Lo que habla la gente. ¿A que no te imaginas lo que me ha dicho hoy en la peluquería una conocida?
Que estás muy guapa.
No, no. Se trata de ti.
¿De mí? No.
De ti, hijo mío, de ti. Esa chismosa te conoce de vista. Sabe que soy tu madre y cuanto ha tenido ocasión me ha dado la enhorabuena por tu noviazgo.
¿Qué noviazgo?
Eso mismo le dije yo, muerta de risa. Ella entonces me contó que te había visto en no sé qué cine, muy amartelado, con una chica guapísima. Tan pesada se puso con la historia de la chica guapísima y del amartelamiento que la contesté, muy puesta en razón, claro. No me sorprende. Mi hijo es un hombre de buen gusto y además ya tiene edad de saber lo que hace.
Esas dos cosas, me refiero a mi buen gusto y a mi edad, son ciertas. Pero de noviazgo, noviazgo, no hay todavía nada.
Entonces, ¿esa chica?
Es muy guapa, como te ha dicho esa señora. Más que guapa, maravillosa, estupenda en todos los sentidos. Sin embargo, de momento solo somos amigos.
¿De momento? Sí, claro. Tiempo tendréis de pensar en noviazgo y en boda, ¿no, José Ramón?
Aquella noche no quiso cenar y se negó también a tomar las medicinas. Dijo, para justificarse, que le dolía la cabeza. Naturalmente, no la creí. Su conducta posterior me afirmaría, por desgracia, en mi idea. Mamá, llevas 3 días sin hacer caso del tratamiento.
Es igual.
¿Qué quieres? ¿Perder lo que has ganado?
¿Qué más da?
¡Claro que da!
Lo único que me interesa es acabar pronto.
Pero, mamá...
Estoy cansada de sufrir y de llevarme disgustos.
Por mi culpa, no.
Claro que no. Faltaría más. Tú eres un ángel, un santo, como todos. ¡Hipócrita!
No había remedio. Otra vez se hundía en uno de sus baches y yo era el responsable de su recaída. Yo por haber admitido que salía con una chica guapa, con una mujer que me gustaba. Como si esto, enamorarse y pensar en el matrimonio, fuese un pecado imperdonable. A partir de aquel día, la situación empeoró por momentos. Yo me sentía incómodo, impaciente, a disgusto y no conseguía disimular como en otras ocasiones. Es la enfermedad, me repetía de la mañana a la noche. Es la enfermedad, no te enfades con ella, ten paciencia. Pero todo era inútil porque mi madre parecía adivinarme el pensamiento. Esto fue seguramente lo que le impulsó a cometer una locura cuyo recuerdo me pesa en la conciencia y siempre me hará daño. ¿Qué lo has hecho?
¿Qué crees? ¿Que he intentado matarme? No sé, José Ramón. Es que no podía dormir. Por eso, desesperada, se me ocurrió tomar otra vez unas pastillas que me recetó hace mucho tiempo aquel médico. No sé, no recuerdo cómo se llamaba.
Si hubieses tomado una pastilla o dos, nada te hubiera ocurrido.
Me tomé las que había en el tubo. Quería dormir, José Ramón.
Menos mal que nos dimos cuenta de que algo te pasaba, si no...
Quería dormir. Dormir. Dormir.
Entonces, de rodillas al pie de su cama, temiendo aún que pudiera morirse, me juré que mi madre jamás volvería a sufrir por culpa mía. He cumplido mi juramento. Pero a veces, como antes, como siempre, me rebelo con el pensamiento porque no soy un santo, sino un hombre con defectos y virtudes. Un pobre ser humano en el que luchan, sin llegar a un acuerdo, la devoción filial, el egoísmo y el amor.
José Ramón, inclinado sobre la mesa de despacho, releyó una vez más en el folleto publicitario de Rumanía los elogiosos comentarios dedicados a la doctora Aslan.
El nuevo producto de la doctora Aslan es una procaína más potencializada que el anterior, con efectos sumamente positivos en el restablecimiento de las funciones intelectuales, en la prevención de la arteriosclerosis y del envejecimiento cerebral.
Al terminar el párrafo, levantó la cabeza y miró por encima del foco luminoso que proyectaba la lámpara portátil hacia la terraza en sombras. A la izquierda podía ver, desde donde estaba, la corona encendida de la Virgen. En esto, rasgando el silencio del estudio, empezó a sonar el timbre del teléfono.
Cariño. Sí, junto al teléfono. Esperando al pie del cañón, como siempre. Sin embargo, esta tarde... Bueno, esta noche hay una diferencia. Voy a explicártelo, cariño. Hoy, además de estar aquí solo en mi estudio como otras veces, estaba también muy lejos. En Rumanía. Sí, sí, has oído bien. En Rumanía. ¿Sabes por qué? Porque en Rumanía espero encontrar la solución. ¿Comprendes? Sí, es muy difícil considerando el caso. Pero debo y quiero recurrir a todo por ella y por nosotros. ¿Quién sabe? Tal vez se produzca en Rumanía el milagro que nos hace falta.
La casa, magnífica, era propiedad de la familia desde la época de su construcción. En ella había nacido María Eugenia, pero en un piso distinto del que ahora ocupaba con Fernando, su marido, y su hermana Gloria. El otro, el de sus padres, el de sus tiempos de soltera, llevaba cerrado muchos años. Dentro de él, todo seguía como en el pasado.
Deberíamos hacer algunas innovaciones, María Eugenia.
¿Innovaciones? ¿Dónde? ¿Aquí en casa?
Desde luego.
Sabes que no soy muy aficionada a los cambios, pero si tú quieres...
No te asustes que no pretendo renovar el mobiliario, la decoración ni nada por el estilo. La innovación me refería a algo más sencillo. De llevarla a cabo, todo se reduciría a instalar otro teléfono para uso exclusivo de Gloria.
Ah, ya.
¿Te has dado cuenta del tiempo que lleva esta noche hablando por teléfono?
Sí, desde luego.
Me gustaría saber quién está al otro extremo de la línea. Si no fuera una indiscreción imperdonable, descolgaría el supletorio para investigar.
Que no se te ocurra hacer tal cosa. Ni por broma, ¿eh? Gracias a Dios, Gloria lleva unos días más tranquila. Menos contestataria. Y si se diese cuenta de que alguien pretendía escuchar su conversación, perderíamos otra vez lo adelantado.
No temas. Tengo tanto interés como tú, por lo menos, en que no se sienta dominada, sojuzgada. ¿Es tan susceptible esa niña?
Una niña que está a punto de cumplir 21 años. Me parece mentira, Fernando. Además, cuando pienso en ello, me siento vieja. Figúrate, desde la altura de mis 34...
Oye, ¿has pensado ya que vamos a regalarle por su cumpleaños?
Tengo en estudio unas cuantas cosas, pero antes de decidir, quiero tantear su opinión discretamente, con disimulo, para que el regalo no deje de ser, además, una sorpresa.
Habrá, por supuesto, una pequeña fiesta.
Desde luego, como todos los años. Sus amigos se sentirían defraudados si no hubiese guateque.
Por eso, y en calidad de regalo menor, Podemos comprarle también unos cuantos discos.
Ah, muy bien. Has tenido una gran idea.
Pero muy poco original, ya lo sé. La misma de los últimos años en estas fechas.
Oye, ¿sabes una cosa, Fernando? A pesar del tiempo que ha pasado, todavía siento, no sé, como remordimiento cuando se trata de celebrar el cumpleaños de mi hermana. Esa fecha que es para mí, por fuerza tan triste, tan dolorosa, se convierte por gloria en un día festivo. Ya sé lo que vas a decirme. ¿Ella qué culpa tiene? Ninguna, desde luego. Por eso, precisamente, siempre hemos celebrado su cumpleaños a pesar de todo. Pero son tantos los recuerdos.
María Eugenia.
Si pudiese olvidar que ese día se cumplirá también un año más de la muerte de mi madre. Para Gloria, nuestra madre no es más que una idea, una imagen creada con algunos retratos y muchas, muchísimas explicaciones mías. Para mí, en cambio...
Por favor, María Eugenia, no hables de ella. No quiero verte triste.
Tú sabes, Fernando, que no es solo tristeza lo que siento al pensar en mi madre. Siempre cuando se acerca su aniversario me pregunto, sin poder evitarlo, ¿vendrá? ¿Volverá?
La experiencia debería responderte que no. Que eso no se repetirá. No puede repetirse.
¿Por qué no, Fernando? Si ocurrió una vez... De cualquier modo, no creas que me asusta la idea de volver a verla. ¿Cómo podría yo sentir miedo de mi madre?
Cambiemos de conversación, María Eugenia. Por lo general te resistes a hablar de esas cosas. Hoy, sin embargo...
Será por la fecha, Fernando. Por la proximidad de... del cumpleaños de Gloria.
¿Qué decís de mis años?
¡Ah, Gloria!
Estábamos pensando en la mejor manera de celebrar, de acuerdo con la importancia del acontecimiento, tu mayoría de edad.
No os preocupéis. Con una tarta llena de velitas bastará. Oh.
¿Podrás apagarlas todas de una vez?
Como todavía no son muchas, sí, desde luego. Además, me interesa hacerlo. ¿No dicen que eso es tanto como asegurar la realización de lo que se desee?
¿Y qué deseas tú?
Eso.
Sigue, por favor, queremos saberlo.
Ya lo sabréis, a su debido tiempo. Es mi secreto.
Han escuchado ustedes el capítulo 13 de Tentación a medianoche y dentro de unos segundos podrán oír una escena del próximo episodio de esta interesantísima novela de Rafael Barón.
La explicación de aquel misterio la tuvieron unas horas más tarde, cuando el dueño de la casa telefoneó desde el sanatorio para decir que su mujer había muerto a las 4, justo a las 4 de la madrugada, conservando hasta el último instante la lucidez y lamentando no poder darle a María Eugenia un beso, el último. Las personas mayores trataron de justificar a su manera ante María Eugenia lo sucedido aquella noche, ya que no podían insistir, dadas las circunstancias, en que todo se debía a una pesadilla o a un delirio producido por la fiebre.
Verás, María Eugenia, es algo muy difícil de explicar y de comprender, pero mamá pensó en ti con tanta fuerza cuando estaba a punto de morir, que consiguió llegar a tu lado a hacerse visible. Su pensamiento fue como un mensaje que cobrase forma.
En Tentación a medianoche han intervenido hoy, por orden alfabético y en papeles destacados, María Arias, Luis Durán, Agustín Ibáñez, Maribel Ramos, Aparicio Rivero y Matilde Vilariño.
Narrador Julio Varela. Realización musical Enrique Aroca. Dirección, José Fernando Dicenta.
Síguenos en Twitter @podiumpodcast y en facebook.com/podiumpodcast.